3.600 Bitcoin, unos 220 millones de dólares. Esa fue la cantidad que Saylor devolvió al mercado en su primera semana vendiendo. Como no podía ser de otra manera, el anuncio de la primera venta importante tras 6 años de acumulación tumbó su precio un 4% en minutos. Pero la sorpresa se produjo apenas horas después, cuando Bitcoin logró recuperarse de la caída para acabar el día cotizando en positivo. La venta de Bitcoin por parte de Saylor hizo a Bitcoin más valioso. Todo el mundo esperaba que Saylor vendiese Bitcoin, al menos todo el mundo que ve mis vídeos. Tras más de 2 meses con el motor de acumulación parado, la única solución que le quedaba por probar para tratar de arrancarlo era sacrificar Bitcoin. Solo de esa manera podía demostrar al mercado que lo que prima son sus accionistas, que son al final los que ponen ahí los dólares para que Saylor pueda comprar más Bitcoin. Y para demostrar además la nueva narrativa de Saylor. Y es que Bitcoin es capital. Este es el gran cambio que ha sufrido Bitcoin con la venta de Saylor. La lectura fácil es que la venta de Bitcoin por parte de Strategy es una mala señal para el activo. El principal acumulador de los últimos meses vende, no solo deja de comprar, sino que encima vende. Pero la lectura correcta es la contraria. La venta reduce el riesgo y, sobre todo, cambia la percepción sobre el activo. Esto explica por qué el precio acabó subiendo. Bitcoin es más valioso porque Saylor ha vendido. Al vender 220 millones en Bitcoin sin romper el precio, sin tumbar el activo, ha demostrado que Bitcoin es capital, que se puede movilizar, que se puede, como diría Miguelito, monetizar bajo estrés, sin colapsar.
I think 2026 is a great year because 2026 is the year where Bitcoin emerged as consensus global digital capital and no one really disputes that anymore.
Y un activo que demuestra ser líquido, que es capaz de venderse cuando hace falta sin perder valor, vale más. No menos. Y la prueba de ello la tenemos no solo en que el precio de Bitcoin subiese tras el anuncio de esta venta, sino que la historia misma de los activos lo demuestra, concretamente la historia del oro. Un activo que, como Bitcoin, demostró valer más cuando logró ser monetizado a escala. Lo que tenemos que ver hoy es cómo Bitcoin ha cambiado gracias a esta venta y, más importante, aunque pueda sonar algo contradictorio, cómo su valor crece gracias a que Bitcoin no cambia. Así que dale like si tú también crees que seré capaz de encontrar una narrativa por la cual Bitcoin vale más cuando Bitcoin esté a cero y déjame convencerte de que esta que viene tiene sentido realmente. Una pepita de oro no es dinero y nunca fue dinero. Como presentó Nick Carter en un artículo de 2021, el oro bio es inútil para el comercio, ya que tienes que pesarlo y evaluar su pureza cada vez que cambia de manos. Para que el oro pasase a ser útil en el comercio y se convirtiese en capital, tuvo que hacerse fungible. Y por eso se estandarizó la acuñación de moneda. Este proceso de estandarización del metal, este tránsito de roca dorada de forma ambigua a moneda tirando a redonda, fue el proceso por el cual se estandarizó el oro, y a la vez el proceso por el cual se monetizó el oro. Fue el gran cambio de este activo. Podemos ver ecos de esta evolución en el nombre de las monedas a lo largo y ancho del planeta a día de hoy. Tenemos, por ejemplo, el pound, la libra, la lira, el peso, todas palabras que significan peso. En otras partes del mundo tenemos términos como yuan, won o yen, que significan redondo, y en otras usos como el real, el rial o el royal, que apuntan al sello real. El dinero en formato oro es literalmente metal estandarizado en peso, forma y sello, y el mismo nombre que usamos a día de hoy recuerda esa evolución. Un proceso que continuó avanzando, con el oro siendo cada vez más integrado dentro de las finanzas, convirtiéndose en oro papel primero, cuando se empezaron a emitir billetes respaldados por metal, y después en otros derivados de estos mismos instrumentos. Todo este proceso de cambio ayudó a la monetización del oro e hizo al oro mucho más valioso que en su formato vegano. Bitcoin, por su parte, se saltó esta evolución inicial. Bitcoin, como su nombre indica, ya nació como moneda, como coin. Nació acuñado. Cada Bitcoin, cada Satoshi dentro de su registro es idéntico y es verificable al instante. Pero Bitcoin, si bien nace como moneda y eso ya lo hace útil, no nació sirviendo, siendo capital. Un activo se considera capital cuando puedes movilizarlo, venderlo, pignorarlo o pedir prestado contra él. No basta con ser un activo escaso o valioso. Por ejemplo, un cuadro de Picasso es muy valioso, no todos, algunos más que otros, pero no es buen capital. En cualquier caso, si intentas venderlo rápido o pides un crédito contra él, el precio del préstamo y la liquidez te fallan. El capital de verdad es justo lo contrario. El oro, por ejemplo, lleva años, siglos, demostrando que es buen capital. Los bancos centrales usan el oro como una pieza monetaria esencial. Lo compran y lo venden en cantidades enormes para gestionar sus reservas y el mercado no se hunde. Nunca se rompió el oro porque un país tuviese que vender parte de sus reservas. Lo que ocurrió con la venta de Bitcoin por parte de Saylor es un paso institucional en la evolución de Bitcoin hacia otra cosa. Es el intento de demostrar que Bitcoin es capital. Saylor vendió 200 y pico millones de dólares en Bitcoin en el peor momento de mercado y mientras vendía todo ese Bitcoin, el precio subía. Una prueba de que Bitcoin se puede monetizar bajo estrés, que funciona como capital. Y, como el oro, un activo que demuestra que puedes venderlo cuando necesitas hacerlo sin tirar su precio o tener que esperar días o meses a liquidar esa venta, es más útil, es más valioso. La única pega es que si Bitcoin es capital, quizás no sea dinero. Esto es exactamente lo que lleva años diciendo Michael Green, uno de los mayores críticos del activo, que plantea que precisamente por esta razón Bitcoin está condenado al fracaso. Y antes de ver si el mayor crítico de Bitcoin tiene razón y Bitcoin es dinero o solo capital, déjame hablarte de Kraken. Y es que si quieres vender 220 millones de dólares en Bitcoin como hizo Saylor, Kraken es una plataforma donde puedes hacerlo. Como sabes, desde el 1 de julio solo las bolsas aprobadas por la Unión Europea pueden operar en Europa. Y Kraken es una de ellas. Para celebrarlo está ofreciendo dos promociones estos días que encontrarás en la aplicación y de las que te hablaré estos días. Y tranquilo, si no tienes 220 millones de dólares en Bitcoin, pues Kraken es un lugar donde puedes empezar a construir esos 220 millones. Pero no solamente en Bitcoin, también puedes encontrar allí oro tokenizado sin lingotes ni cajas fuertes, así que entra por el enlace de la descripción o del comentario fijado y por tus primeros 100 euros, Kraken te pone otros 15 en Bitcoin, un 15% instantáneo más rentabilidad que la conseguida por Saylor. Michael Green es uno de los analistas macro más respetados, un intelectual con chaleco y uno de los escépticos de Bitcoin más serios y también más dedicados a la tarea. En los últimos años ha escrito al menos 7 artículos contra Bitcoin. En ellos describe al activo como un error que se beneficia de la liquidez sobrante, que se nutre de los rescates gubernamentales, que crece gracias a la seguridad que proveen las naciones a pesar de venderse como un activo antiestado. En general, lo presenta como un activo con muchas vulnerabilidades, siempre a un paso de fallar completamente e irse a cero. En un artículo reciente lo definía como un activo anti-ingenio humano. Su planteamiento en él era que, al ser Bitcoin un activo que se aprecia frente al resto de bienes y servicios, es decir, al ser Bitcoin un activo deflacionario, corta el acceso, dice Michael, a muchas formas de capital, especialmente a la deuda. Si tienes un activo que vale más a lo largo del tiempo, es difícil que se haga rentable o que sea óptimo endeudarse en dicho activo. Si pides un préstamo denominado en Bitcoin, el valor que tengas que devolver en el futuro será probablemente mayor que el valor del Bitcoin que pediste en el momento en que pediste el préstamo, salvo que lo pidieses pues, en el máximo y lo tengas que devolver mañana. Esto para Michael es un problema. Por ello, Michael no considera que Bitcoin sea dinero, lo considera una forma de capital nociva para el sistema. Algo que curiosamente es lo mismo que dice el otro Michael, Michael Saylor. No sé si va con el nombre, pero los dos Michaels piensan que Bitcoin no es dinero, sino que es capital. Y si el mayor enemigo de Bitcoin y su mayor apóstol están de acuerdo en algo, pues creo que deberíamos considerarlo. La diferencia entre las posturas de ambos no está en el diagnóstico. Los dos consideran que Bitcoin es deflacionario, es decir, sube de valor frente al resto de bienes y servicios. Los dos consideran, por tanto, que es buen capital, o bueno, al menos que es capital. Donde discrepan es en el veredicto. Mientras que el Michael malo lo critica, lo presenta como una mala hierba, como un activo que favorece solamente a aquellos que ya tienen Bitcoin y limita el acceso al capital, en la forma de deuda, al resto de personas. El Michael bueno considera que, como Bitcoin es tan buen colateral, como Bitcoin es tan buen capital, cualquiera haría bien en atesorarlo y beneficiarse del mismo. Al final, aceptar la visión de uno u otro Michael se reduce a si crees que la economía debe construirse sobre deuda, en cuyo caso la existencia de un capital deflacionario como Bitcoin podría ser limitante, o si por el contrario consideras que la economía debe construirse sobre el capital, en cuyo caso sí que necesitas una forma de capital que sea deflacionaria, que sea como Bitcoin, que valga cada vez más respecto al resto de bienes y servicios. En el primer caso, si alguien demanda capital, si alguien busca dinero básicamente, lo que hace es tomar deuda y el crédito es amplio en esa economía ya que el dinero se devalúa con el tiempo. En el segundo caso, si alguien quiere capital, ahorra en un activo que valga cada vez más y ese crédito es minoritario, reducido solo a empresas cuyo rendimiento sea suficiente para compensar el mayor valor del dinero en el tiempo. Obviamente, no voy a solucionar aquí este enfrentamiento de visiones, uno que lleva ya años. Creo que la elección del Michael bueno y el Michael malo ya deja claro cuál es mi punto de vista y el de cualquier persona de bien. Lo interesante, ya seas partidario de una visión o de la otra, partidario de un tipo de economía o del otro, es que Michael malo estima que Bitcoin está condenado porque no puede cambiar, porque está abocado por su naturaleza. Y el Michael bueno sostiene que para que Bitcoin triunfe, debe no cambiar nunca. Los dos coinciden en el diagnóstico, sostienen visiones contrarias, pero convergen de nuevo en la conclusión, que Bitcoin no cambie. En la misma semana que Saylor vendía Bitcoin para demostrar su capacidad como capital y, sobre todo, para tratar de arrancar la máquina de nuevo y volver a poder comprar Bitcoin, claro, publicó un ensayo en el cual plantea su tesis de que Bitcoin evoluciona sin cambiar. En él recuerda que Bitcoin no es una acción tecnológica, ni una empresa de pagos, ni una plataforma de software, es una red monetaria. Y sostiene que la versión más fuerte de Bitcoin es aquella en la que se convierte en el activo neutral, global y escaso, sobre el cual se organizan el crédito y el comercio. De esta forma, Bitcoin sería el capital digital sobre el cual se crea crédito digital que se puede convertir, a su vez, en dinero digital.
The fundamentals of the industry are... Bitcoin is digital capital, digital credit is working, and the next exciting chapter in this entire story is the formation of digital money.
Esto es, Bitcoin no es dinero en sí, pero sí que es la base del dinero. Exactamente lo que pasó con el oro. El oro era capital de reserva en la base, en el sótano de un banco central, y los billetes y el crédito que circulaban por encima eran el dinero del día a día. Bitcoin repite esta estructura, pero con dos diferencias importantes respecto al oro. La primera, que es fácilmente verificable, y la segunda, que es fácilmente custodiable. Sin embargo, como destaca Saylor en su artículo, a pesar de esas diferencias, sigue estando expuesto a riesgos como los que rompieron esta estructura sobre el oro en los últimos siglos. Concretamente, destaca cinco de estos riesgos. La corrupción del protocolo, que cambie la capa base sin la aceptación mayoritaria de todos los bitcoiners anónimos. De aquí su tesis de que Bitcoin no debe cambiar. La multiplicación del Bitcoin papel. Si las promesas contra Bitcoin crecen de manera descontrolada, el mercado sufrirá crisis de crédito como han sufrido los mercados basados en deuda en los últimos siglos. El protocolo sobrevive, pero los participantes sufren, el capital se vuelve más volátil y, por tanto, menos útil. El tercer riesgo sería la centralización de la custodia, que puede hacer que el activo necesite permiso para ser movido, como ocurrió con el oro cuando acabó en muy pocas cámaras alrededor del planeta. El cuarto riesgo sería la captura regulatoria, no del protocolo, pues sería imposible capturar el protocolo, sino de las bolsas y demás integrantes de la cadena. Y el quinto, la incertidumbre del mercado de comisiones, cuando el subsidio a los mineros vaya bajando. Todos estos son riesgos que existen en Bitcoin y frente a los que Bitcoin tendrá que adaptarse. Adaptarse, pero no cambiar. El papel de Bitcoin no es ser todas las cosas, es ser la cosa que no cambia. Concluye Saylor que para ser mejor capital, Bitcoin necesita no cambiar. Y así, sobre esa base incorruptible, que el mundo construya crédito, que construya papel y construya dinero digital, con todos los riesgos que eso supone, sí, pero riesgos que no alcanzan a afectar la base, que no alcanzan a afectar y cambiar Bitcoin. El abismo entre las percepciones de Bitcoin se ve claro en el hecho de que uno de los pocos buenos críticos de Bitcoin sostenga que lo peor de Bitcoin es que no puede cambiar, y uno de sus vocales más famosos opine que lo mejor que puede hacer Bitcoin es no cambiar. Este abismo explica que mucho más Bitcoin tendrá que ser vendido para demostrar al mundo lo que Bitcoin es realmente. Y también que el que sea capaz de entender su valor a día de hoy está muy por delante del resto. Y antes de cerrar, recordando una anécdota que no pude meter en el vídeo, pero que ahora me hizo gracia, pues déjame comentarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces recibirás un mail, y el próximo mail... Vamos a hablar de una cosa que vi en Twitter. En Twitter vi una vez, hace poco, una encuesta que hablaba de dónde poner tu dinero y daba la elección de cuatro activos. Y mi elección de activo dio, digamos, lugar a ciertos comentarios. Así que vamos a plantear matemáticamente por qué la respuesta que di fue la que di y por qué las otras personas, o mejor dicho, las otras respuestas que se ofrecieron son todas erróneas, claramente. Pues veremos eso y también veremos... otras cosas, supongo. Bueno, en ese artículo no, pero puedes ver muchas más cosas si te suscribes, como también puedes ver muchas más cosas si te compras una BitBox. ¿Y por qué comprarte una BitBox y qué esperas ver en ella? Pues lo que esperas ver dentro de una BitBox es básicamente tu Bitcoin. Pues si ves otra cosa, preocúpate, sobre todo si tienes Bitcoin y no lo ves. Bien, pues por eso lo mejor es que tengas tu Bitcoin de manera guardada, de manera en la que tú seas soberano, de manera que tú controles dónde está tu riqueza. Y por eso lo mejor es una BitBox, ya que es un dispositivo donde puedes guardar tu Bitcoin y hacerlo de forma segura, de forma fácil y de forma que te permita toda la complejidad que quieras encontrar en un monedero de Bitcoin. Así que mírate esto y usa el código UPSB para comprarte uno o varios y te montas un monedero multifirma la más de guapo, la mar de guapo. Y cerremos recordando una cosa que me vino al caso el otro día, o sea, recordando algo que me pasó anteayer, digamos. Y es que estaba haciendo este vídeo y encontré un vídeo del canal llamado Lockstock Finance, un vídeo de un señor mayorcete y grandocete, en el cual habla de cosas de finanzas, obviamente. Y tiene vídeos en los cuales tiene muchísimas visualizaciones, algunos con millones, algunos con cientos de miles. Y luego se le dio por publicar un artículo, un vídeo, mejor dicho, sobre Bitcoin y sobre cripto. Y ese nada, se fue bomba. No fue a ningún sitio. 16.000 views. O sea, nada que ver con lo que suelen tener sus otros vídeos. Y si ves además los comentarios que hay dentro de ese vídeo, son todos terribles. Son todos de personas diciendo que, bueno, que cómo se le ocurre hablar de Bitcoin, que eso es un timo, que cripto es lo peor. Y creo que es un buen ejemplo que ilustra un poco lo que comentaba en el vídeo, ¿no? Ese abismo que existe a día de hoy entre lo que es Bitcoin y lo que no es Bitcoin. Y creo que en ese desconocimiento existe un arbitraje que podemos hacer a día de hoy entre lo que la gente cree que sabe sobre lo que es Bitcoin y lo que es Bitcoin realmente. Así que sí, todavía hay trabajo por hacer.